Quiero decir algo al Señor antes de iniciar en este sermón y tu santa palabra y todo lo que hace viene de ello. Por las manos, ¿cuántos de ustedes han escuchado del buen día? Algún par de New Yorkers aquí, el día de buen riddance. No han escuchado esto a menos que sea un buen día. Es un día no oficial. Cada diciembre 28. La partida de memorias que no deben estar. Y las personas pueden poner en una lista todas sus tristezas y ponerlas en una trituradora y dejar ir todo. Malas experiencias. Y todo lo que tienen en su mente dejarlo ir. Y a veces utilizan mazos y tienen que soltar emociones más fuertes. Pero hay cosas que también son irresistibles. De dejar lo viejo y traer lo nuevo. Pero para un cristiano también necesitamos decir adiós a los dolores, las heridas del pasado. Pero para hacerlo bien tenemos que encontrar el coraje de dejar toda nuestra ira y amargura. Y desechar nuestra malicia hacia aquellos que nos han hecho daño profundamente. Debemos aprender a perdonar. Hasta que no lo hagamos, nunca podremos avanzar. Mientras vivamos en el pasado, estaremos encadenados a él. Las personas que nos han hecho daño profundamente obtendrán un doble victoria. Una, cuando nos han hecho daño la primera vez. Y dos, cuando nos dejamos a seguir adelante. Y en lugar de decir adiós a esos recuerdos dolorosos ofreciendo perdón con demasiada frecuencia, simplemente los trasladamos de un año al siguiente. Hace años leí de diferentes talleres de una iglesia. Cada una estaba llevando a cabo el tema del siguiente año. Luego de un par de años de servir a la congregación, solo un tema se repitió y fue la que recibió más votos. Era cómo manejar el enojo y el resentimiento. ¿Esta es la única iglesia que tiene este problema? Yo creo que no. Todos luchamos con relaciones rotas, personas que nos han hecho daño, palabras dolorosas, acciones engañosas, amigos que se vuelven contra nosotros y palabras desagradables sobre nosotros y nuestros seres queridos. Las siguientes dos cosas parecen ser ciertas acerca de la condición humana. Siempre necesitamos perdón. Siempre tenemos a alguien a quien debemos perdonar. Es precisamente en este punto, 2 Corintios 5 al 11, cuál es nuestro pasaje principal que cobra tanta relevancia. Ahora, si alguien ha causado dolor, no me lo ha causado a mí, sino en cierta medida, no por decirlo de manera severa, a todos ustedes. Para ese tal, el castigo por parte de la mayoría es suficiente. Así que debería más bien volverse a perdonarlo y consolarlo. No sea que se sienta abrumado por una gran tristeza. Por eso ruego que reafirmen su amor por él. Por eso le escribí, para probarlos y saber si son obedientes en todo. A quien ustedes perdonen, yo también perdono. De hecho, lo que he perdonado, si algo he perdonado, fue por amor a ustedes y la presencia de Cristo, para que no seamos engañados por Satanás, pues no somos ignorantes de sus planes. Este párrafo desafía a los cristianos de Corintio que se acercan y perdonen a un señor de la congregación que había pecado. A veces se lo llaman como el gran ofensor. No sabemos exactamente qué hizo este hombre o quién es, pero tuvo que haber sido muy malo. Históricamente, los comentaristas de la Biblia conectan este pasaje con la persona que Pablo menciona en 1 Corintios que está durmiendo con la esposa de su padre, evidentemente refiriéndose a su madrastra. Aquí está el pasaje de 1 Corintios. De hecho, se oye que hay entre ustedes inmoralidad sexual y de una clase que ni siquiera es tolerante entre los paganos, pues su hombre tiene la esposa de su padre y ustedes son arrogantes. ¿No deberían más bien estar de duelo? Que él ha hecho tal cosa, se ha quitado en medio de ustedes. Así que la iglesia estaba aceptando la pecaminosidad, dejando que un pecador se mantuviera en la iglesia. Pablo los instruyó a que se reunieran como congregación y expulsaran de la iglesia para que, habiendo sido separados de la comunión cristiana, pudieran finalmente ser convencidos de sus pecados, ver la luz y arrepentirse. Si ese es el hombre que vemos en Corintios 2, entonces la excomunión claramente funcionó porque el hombre se arrepintió y regresó a la iglesia. Pero surgió un problema, la congregación no lo quería de vuelta. A veces debemos tomar medidas enérgicas, pero cuando lo hacemos, también estamos dispuestos a perdonar más tarde. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es más difícil? ¿Juzgar el pecado de alguien o perdonar ese pecado? Si son honestos con ustedes, ¿saben cuál es? Juzgar a los demás es algo que parece resultar fácil para la humanidad, mientras perdonar de verdad a alguien no tanto. Es parte de nuestra naturaleza caída enojarnos con facilidad, juzgar a otros con rapidez y ser muy lentos para perdonar de verdad. Al mismo tiempo, dándonos a nosotros un pase por todas las cosas que hacemos a los demás. Por eso Jesús dio esta advertencia en Mateo 7, cuando dijo: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados y con la medida que medís se os medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas la viga que está en tu propio? Para perdonar verdaderamente a los demás, como se requiere sabiduría y amor, y necesitamos el Espíritu Santo que nos diga cómo enseñar. Recuerden esto. Nunca somos más parecidos a Cristo que cuando perdonamos verdaderamente a quienes han pecado contra nosotros. Veamos cinco beneficios ahora de perdonar. Número uno, el perdón muestra la misericordia de Dios. El pasaje comienza afirmando lo adecuada que era la disciplina previa a la iglesia. Lo que había hecho era suficiente. Al poner al ofensor fuera de la iglesia, habían actuado de manera justa y exactamente como Jesús ordena que hagamos con los pecadores en Mateo 18. Pero, ¿qué haremos con esta persona ahora? ¿Cómo podemos saber cuando hay demasiado es demasiado? Los padres luchan con esto cuando disciplinan a los hijos, y los que tienen hijos saben exactamente lo que digo. El hijo debe ser castigado, reprimido. Azotarlo, se le debe exigir algún tipo de pregunta, se le debe hacer restitución. ¿Por cuánto tiempo esa persona debe ser castigada? Cuando le damos disciplina a quienes amamos, podemos ser vistos como enemigos y no como amigos. Algo así como lo dicen los padres: esto te duele más a mí que a ti. Da gracia porque no recuerdo haber dicho esto, nunca lo había creído. El castigo no los maleció a ustedes tanto como a mi parte trasera, por supuesto. Yo no era un observador objetivo. Así que aquí viene un tema complicado para el cual no tenemos respuesta definitiva. ¿Cómo saber cuándo el castigo es suficiente? Digo que es complicado porque los padres comprenden que los niños son diferentes. Y lo que funciona con un niño puede no funcionar con otro. Y he oído padres decir de ciertos niños, normalmente varones, nada de lo que hacíamos parecía molestarle. Y de los otros niños, normalmente niñas, todo lo que tenía que hacer era mirarla de la manera mal y se le rompió el corazón. Así que para tratar con esos asuntos necesitamos coraje, tacto, gracia y sobre todo sabiduría. Pablo quiere que corintios sepan que lo habían hecho estaba bien para recibir a este hombre de vuelta en la comunión de la iglesia. Perdón, en este caso, muestra la misericordia de Dios. Considere las palabras de David en el Salmo 103. El Señor es compasivo y clemente, lento para la ira y grande para el enojo. No contendrá para siempre ni guardará para siempre el enojo. A veces pensamos equivocadamente que si perdonamos, somos indulgentes con el pecado. Pero si Dios nos trata, como a veces tratamos a los demás, nunca seríamos perdonados. ¿Has conocido a alguien que le guste discutir? No me refiero a debatir. Discutir en el peor sentido de la palabra. Personas que insisten en llevar porque están tan enojados que no pueden dejar. Dios nos ha mostrado claramente que Él no es así. Él está dispuesto a poner fin a la pelea y dar la bienvenida de regreso a casa. Nunca nos parecemos más a Cristo que cuando verdaderamente perdonamos a quienes han pecado contra nosotros o contra otros. Número dos, el perdón restaura al pecador. Muchas veces, como el hermano del hijo, como la historia del hijo pródigo, que me imagino recuerdan, los pecados del hermano mayor, menor, disgustaban al otro hermano al punto que se arrepintiera y se negaba a perdonarlo. El perdón parece demasiado barato, demasiado fácil. Después de todo, él siguió las reglas, no pidió su herencia antes de tiempo, no desperdició todo en un país lejano y no terminó tan desposeído y hambriento como para tener que recurrir a correr la comida que los granjeros arrojaban a sus cerdos. O si lo vemos en una luz más moderna, no somos los que nos casamos mal. Nuestros hijos nunca se volvieron adictos a las drogas. Hemos construido nuestra vida en la iglesia, nos va bien. Somos cristianos. Vamos a la Biblia, leemos la Biblia, vamos a la iglesia, damos diezmos, hacemos viajes y oramos por ellos. No somos como esas u otras personas. Si nos preguntas, todos estamos con el favor en teoría. Pero cuando se trata de alguien que conocíamos y alguien que creíamos que no podíamos confiar, no somos tan rápidos para perdonar. A decir la verdad, creemos que somos mejores que ese tipo que tomó esa decisión estúpida. ¿Por qué deberíamos aceptar a esa persona nuevamente en nuestro pequeño grupo limpio y sano? Qué poco entendemos acerca de la gracia de Dios. Qué poco entendemos acerca de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Cuando leemos la historia del hijo pródigo, al final de la historia debemos preguntarnos, ¿quién está en peor situación? ¿El hijo que se fue, aprendió de sus errores y luego regresó? ¿O el hijo que nunca se fue, no pudo perdonar a su hermano, que sí lo hizo? Al final, el hermano mayor está peor en situación porque no puede perdonar y regocijarse por el regreso de su hermano. Si somos verdaderamente discípulos de Cristo, debemos recordar que también somos grandes pecadores. Y debemos hablar de nosotros de la siguiente manera. Yo soy esa persona. Soy persona. He asesinado en mi corazón una multitud de personas. He manchado sus nombres y reputaciones con las cosas que he pensado y he dicho sobre ellas. Y lo que he hecho contra hombres y mujeres en mi mente, lo he hecho aún más y peor contra Dios. Y si nunca cometí un asesinato o un robo, conozco mi corazón lo suficiente como para saber que eso tiene que ver con las circunstancias de mi vida, que tiene que ver con ninguna virtud. Que hubiera hecho quizás algo diferente, habría hecho exactamente lo mismo. Así fueran diferentes las tentaciones. Piensen esto. Si no hay esperanza del perdón para los peores pecadores, no hay esperanza para ninguno de nosotros. El nuevo pacto de Jesucristo enseña que el verdadero perdón trae consigo la restauración total de la relación con el pecador, que es exactamente lo que Dios hace con nuestra relación con Él cuando pecamos. Veamos cómo Pablo lo expresa en los versículos 7 y 8. Ahora, en cambio, deben perdonarlo y consolarlo para que no se sienta abrumado por una tristeza excesiva. Por lo tanto, los exhorto a que reafirmen su amor por él. Por cierto, observen un hecho importante. Pablo no nombra a la persona involucrada específica. Es un punto crucial. Un aspecto importante de este pasaje es que Pablo oculta su comentario para no acumular una vergüenza pública. Pero los corintios sabían exactamente sobre quién estaban escribiendo. Nuestra disciplina y nuestro perdón deben estar moderados por el deseo de no manchar la reputación de alguien innecesariamente. Una de las peores cosas que un cristiano puede hacer cuando se enoja es lo que yo llamo el pecado de reunir las tropas. Y voy a decirles que este molesta a los pastores más que otro. Este es cuando, en vez de ir a la persona con la que tienes un agravio para resolverlo en silencio, en privado, como Dios nos envía, se hace exactamente lo contrario. En lugar de eso, expresan su descontento con todos sus amigos cercanos de la iglesia sobre las cosas horribles que les hicieron. Difunden un virus de descontento y reúnen a otros que simpaticen con su causa, y todo antes de darle a la otra persona la oportunidad de explicarle o disculparse. Este tipo de comportamientos propaga una división destructiva dentro de la familia de la iglesia y le brinda alegría y placer al enemigo. Satanás puede sentarse y relajarse, su trabajo ya está hecho por él. El amor no difama a nadie ante los demás. El amor no humilla a los demás. El amor cubre multitudes de pecados. Me recuerda la frase de una canción. Sabrán que somos cristianos por nuestro amor. Es la línea que dice, cuidaremos la dignidad de cada persona y salvaremos el orgullo de cada persona. Eso es exactamente lo que Pablo está haciendo aquí en los versículos de Corintios. Y eso es lo que debemos hacer cuando disciplinamos y perdonamos. Sigamos el camino de misericordia y no de venganza. Ahora repitan conmigo. Nunca somos más parecidos a Cristo que cuando verdaderamente perdonamos a quienes han pecado contra nosotros o contra nosotros. Número 3. El perdón demuestra obediencia. Veamos cómo lo dice Pablo en el versículo 10. La razón por la que les escribiera para saber si pasarías la prueba y serías obediente en todo. Esto tiene dos caras. Primero, ¿seremos obedientes al ejercer la disciplina necesaria contra un pecador impenitente? Segundo, una vez que esta persona se arrepienta, ¿seremos obedientes a ofrecerles el perdón de la misma manera que Dios nos perdona a nosotros? El verdadero perdón y la manera que Dios perdona demuestra la autenticidad de nuestra fe cristiana. ¿Amas lo suficiente como para perdonar? Disciplina que ha llevado al arrepentimiento. Esto puede ser muy difícil de hacer, especialmente si la persona involucrada nos lastimó profundamente o lastimó a quienes amamos profundamente. Pero si realmente hemos renacido con un corazón y una nueva fe que Dios nos ha dado, llegará un momento, y lo diré así, llegará un momento en el que dejemos ir el dolor y la angustia, nos acerquemos con el amor de Dios para decir, como Dios me ha perdonado, yo te perdono. Porque un corazón que realmente ha sido cambiado por Dios y ahora es habitado por la presencia poderosa del Espíritu Santo, simplemente no puede guardar rencor por siempre. Voy a parar por un segundo y les diré algo, porque es muy importante. Si ustedes han estado guardando un enojo por mucho tiempo y hay alguien que tiene un mal sentimiento por mucho tiempo, esto es espiritualmente peligroso. Les digo que nos vean a nosotros, el pastor Brian, lo más pronto posible. Es un mal señal espiritual, una mala señal espiritual. Es una indicación de que se necesita ayuda espiritual. Yo nunca he olvidado la situación que ocurrió casi 10 años con la iglesia metodista Emanuel en Charleston, Carolina del Sur. Una iglesia cristiana de principalmente personas de raza negra. Algunos lo recuerdan. Siempre lo digo cuando estoy en estudios bíblicos, porque refleja lo que creo que es el ejemplo perfecto del amor verdadero, de amor y perdón cristiano. En junio 17 del 2015, un hombre blanco de 21 años llamado Dylan Roof asistió a su clase de estudio bíblico por primera vez y fue bien recibido. Cuando la clase estaba terminando, se puso de pie, disparó y mató a 9 personas. Las víctimas incluyeron el senador estatal de Carolina del Sur, Clemente Pinckney, el pastor principal y 7 miembros de su congregación. Pero en lugar de salir a la calle en protesta, como es tan común hoy día, los familiares de las víctimas se presentaron unos días después en la primera audiencia y expresaron su perdón. Dijeron tanto a Ruff como al juez que lo perdonaban por lo que había hecho. No pedían que se presentaran cargos contra él. y que rezarían por él en el futuro. Ahora piensen en esto, que les llegue adentro. Sus seres queridos todavía estaban en la morgue, ni siquiera habían sido enterrados. Y estas personas no solo lo habían perdonado, sino también estaban rezando por su bienestar espiritual. Permítanme dejarles algo muy claro, ese tipo de amor y perdón divino que salió de esos corazones, eso es imposible de expresar para cualquiera persona, a menos que haya renacido verdaderamente Cristo. Puedo mirarte y decirte que las personas de esa iglesia son salvas. Y Dios les garantiza su gloria eterna y futura en el cielo. Este ejemplo asombroso de Cristo, cristiano, poderoso mensaje de perdón cristiano a todo quien afligía la ciudad de Charleston fue maravilloso y para toda la nación que leyó esta historia fue maravilloso también. El tema del perdón ha sido repetido en esta iglesia para que la comunidad lo escuche todos los años desde la masacre. Lo repiten año tras año, un tema de perdonar sin parar. Qué alegría debieron haberle traído sus declaraciones y acciones a nuestro Padre Celestial. Qué ejemplo increíble de verdadero cristianismo ejemplificaron para el mundo entero. Alabado sea Dios por esos hombres y mujeres de fe. 4. El perdón refleja el carácter de Cristo. Cinco veces en el versículo 10, Pablo usa la palabra perdonar o perdonado. Dice, si ustedes perdonan a alguien, yo también lo perdono. Y lo que he perdonado, si había algo que perdonar, lo he perdonado delante de Cristo por amor a ustedes. Él está diciendo, estamos todos juntos en eso, tú y el hombre que pecó. Todos necesitamos esperadamente de la gracia de Dios. El hombre necesita perdón, tú necesitas perdonar, y yo estoy feliz de perdonar contigo. Alguien había dicho que la clave del perdón es la sílaba central de la palabra perdón. Dar. La palabra dar es importante incluso para aquellos que no lo merecen. Cuando has sido profundamente herido, ninguna cantidad de arrepentimiento genuino que sea puede ganar el perdón. Así como no se puede ganar la salvación. Pero se nos llama, Dios nos llama con la fe que nos ha dado a darlo de todos modos, el perdón. Pero para hacer eso, debemos captar la frase final del versículo 10. Miren aquí. Y he perdonado en la presencia de Cristo. Perdonamos porque hemos sido perdonados. Liberamos a otros porque Cristo nos ha liberado de nuestros pecados. El amor cubre sus pecados porque el amor de Cristo cubrió nuestros pecados. El perdón siempre fluye de esta manera, de Cristo a nosotros y a los demás. Hacemos por otros lo que Dios ha hecho por nosotros. Él nos ha perdonado. Sabemos que nos ha perdonado. El Espíritu Santo nos llama a nuestros corazones para hacer esto con los demás. Y ahora nos preguntamos, ¿qué se siente perdonar a los que nos han hecho daño? Pero cuando Dios fue a la cruz y vemos cómo Dios perdonó a aquellos que mataron a su propio hijo, fue en la cruz quien nos derramó su amor infinito a sus hijos rebeldes de la creación. El asesinato de Jesús, Hijo de Dios, por parte de hombres se convirtió en el sacrificio amoroso de Dios. Un crimen atroz pagó una deuda imposible. A través de la muerte de un hombre inocente, nosotros los culpables quedamos libres. Si hubiéramos estado allí, el hedor de la muerte nos habría abrumado. Pero la cruz olía bien al Padre. La obra de salvación finalmente se había hecho. Así que si realmente quieres saber cómo es la forma más elevada de amor, ve a Gólata. Fija tus ojos en el hombre colgado en el árbol del centro. Estudia lo que él hizo y conocerás el verdadero amor. Luego ve y haz por los demás lo que Dios ha hecho por ti. Perdona. Número 5. El perdón frustra las maquinaciones de Satanás. Pablo termina su llamado recordando a los lectores del alto precio que supone no perdonar. El versículo 11 dice que perdonamos para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La palabra planes alude a la estrategia militar. Tiene la idea de una fuerza enemiga, de comandos que ante el amparo de la oscuridad se cuela en las líneas, establece un campamento lejos en la retaguardia. Como estábamos durmiendo, nunca lo vimos venir. Y eso es exactamente lo que ha pasado a los cristianos hoy. Nuestra falta de perdón ha hecho que establezca un campamento base en nuestros corazones y ni siquiera sabemos lo que está pasando. Pero Satanás, el máximo terrorista espiritual, nos ataca cuando menos lo esperamos. Permítanme darles una breve lista de los síntomas de la amargura que muestran que Satanás puede estar trabajando en su corazón y corrompiendo su capacidad de perdonar. A ver si alguna de ellas se aplica. Nos enojamos sin motivo. Somos demasiado rápidos para criticar. No hablamos a ciertas personas. Tenemos mentalidad de víctimas. Es una importante hoy día. Hablamos mal de los que nos hieren. Decimos cosas malas en vez de pedir perdón o disculparnos. Nos negamos a reunirnos con ciertas personas. Pensamos mucho acerca de esas personas que nosotros no queremos. La amargura está en nuestros corazones. No sabemos que hay algo mal, pero no podemos darle al clavo. Es como tener una fiebre que no nos sentimos bien, pero no tan enfermos como para ir al doctor. Somos miserables, porque todavía podemos funcionar, dejamos de lado nuestra mala actitud, nuestro temperamento irascible y nuestra lengua afilada. Satanás ha ganado el día y ni siquiera lo sabemos. Hasta que no nos ocupemos de ese campamento base de amargura, otras personas pueden optar no estar a nuestro alrededor. Quizás mientras entramos al 2025 pueden estar anuentes a asuntos que tienen que resolver y eliminar, para eliminar el campamento base de Satanás en su vida. Si es así, pida al Señor que le muestre estas cosas y luego suelte eso. Dígale a Dios y perdone a todos como Dios les ha perdonado a ustedes. Al llegar al final, quiero señalar la compasión de Pablo, no solo por este hombre de 2 Corintios, sino también para la iglesia de Corintios. Aunque el hombre evidentemente había pecado contra Pablo, él no buscaba venganza. No mencionaba nombres, no dice nada. Dice, ay, me alegro que te hayas deshecho de tal persona horrible. No, él dice, yo perdono como tú lo perdonas para que Satanás no se introduzca en la iglesia. Y esta es madurez cristiana en acción. La preocupación de Pablo no era por sí mismo ni su reputación. Él solo quería que la iglesia creciera espiritualmente y se pareciera más a Cristo. En este caso, el perdón es la medicina de Dios para un corazón roto. El perdón puede curar las heridas más profundas, puede reparar lo que el diablo ha destruido, y el perdón abre la puerta a bendiciones mayores. Oh, podemos ser grandes perdonadores y podemos ser perdonadores rápidos. Que el amor de Cristo llena nuestros corazones así como hemos sido perdonados, para que podamos perdonar libremente a quienes han pecado contra nosotros, lamentablemente. Es muy común escuchar a la gente decir, no puedo hacer eso, no sabes lo que me hicieron. Pero ¿qué pasaría si Dios tratara nuestros pecados de la misma manera? ¿Qué tal si Dios fuera tan cruel como nosotros? Si lleva el registro de nuestros pecados, estaríamos a 1 millón de millas del cielo. Voy a destrozarlo como Él me destrozó a mí. ¿Qué pasaría si Dios dijera eso de nosotros? En momentos de ira, cuando decimos, Señor, no sé cuánto más puedo aguantar, ahí es cuando debemos ir a la cruz y recordar hasta dónde llegó Jesús por nosotros. Comencé este mensaje hablando del día de la buena de Viernes Santo, pero la gente de Nueva York tenga buenas intenciones, pero ofrecer es una forma infantil de alivio temporal, destruyendo físicamente listas de quejas. La experiencia cristiana del adiós debe llegar mucho más lejos y es más profunda, porque no es un evento solamente de un año. Nuestra relación con Dios se debe disfrutar a diario, todo el año, teniendo momentos de amor y de perdón con otros. Habiendo sido perdonado tanto, no podemos perdonar a aquellos que nos defraudaron. Lo que cueste el perdón, aunque cuesta, y a veces cuesta bastante, no quiero desmeritarlo, no puede costarnos lo que le costó a Jesús en la cruz. El Hijo de Dios, muriendo por los pecados de una raza rebelde, clamando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al entrar al 2025, resolvamos hacer cada día un día de buena vida, en el que perdonamos todo, señalamientos de autojustificación y espíritu crítico, y pidamos que Dios nos conceda una nueva infusión de gracia en todas nuestras relaciones. Ahora díganlo conmigo una vez más: nunca nos parecemos más a Cristo que cuando verdaderamente perdonamos quienes han pecado contra nosotros. Ahora inclinen sus cabezas conmigo para la oración. Padre Celestial, enfrentamos un 9 años con desafíos mayores como cristianos. Tal como dijiste que sucedería, el mundo está volviendo lentamente en contra de aquellos que son fieles en Cristo. A medida que aumentan esos desafíos en nuestra fe, será cada vez más difícil responder con el amor de Jesús para nosotros. Por favor, Señor, ayúdanos que el año que viene a recurrir a tu fuerza en los momentos en los que somos más débiles. Ayúdanos a estar llenos de gracia, abundando en tu misericordia, siendo rápidos para perdonar. Enséñanos a perdonar como hemos sido perdonados. En el nombre de Jesús oramos. Amén.